Allí, él es sociólogo, periodista, corresponsal, escribe en Página 12. Marco, ¿qué tal? Muy buenas tardes, bienvenido a Norte Grande en la radio pública.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Muchas gracias por la invitación.
No, por favor, a vos. Bueno, hay varios temas como para poder charlar. Si querés podemos comenzar con lo que sucedió en Venezuela, que si uno se pone a mirar uno de los canales, uno de los medios hegemónicos, quizá ni se haya enterado que hubo elecciones en Venezuela y que hubo un triunfo aplastante del chavismo. Yo tengo números de las gobernaciones. De 23 gobernaciones, el chavismo obtuvo 20, un número muy grande, muy elevado.
Sí, efectivamente, el domingo fueron las elecciones regionales, centralmente gobernaciones y alcaldías. Una elección importante en cómo viene evolucionando el conflicto en Venezuela. Yo estoy acá justamente en Caracas, vine a cubrir las elecciones. ¿Por qué? Porque en primer lugar es una elección en la cual participó la casi totalidad de la oposición, ¿no? A diferencia del año pasado. Y en un contexto donde desde el 2018, cuando ganó Maduro, una serie de partidos políticos opositores no participaban en las elecciones e incluso intentaron armar un gobierno paralelo. Y en segundo lugar, porque hubo una gran presencia de veedurías, observaciones internacionales, en particular la europea, que también le dio otra gravedad, dimensión a la contienda. Y de alguna manera se podría lanzar la hipótesis de que con esta elección avanza tal vez un cambio de etapa, ¿no? En la forma en la cual se va procesando el conflicto venezolano, donde la mayoría de las fuerzas opositoras ya están en la vía electoral y van progresivamente desistiendo de los intentos de derrocamiento, y de a poco se mira de cara a las presidenciales, que falta, porque es en el 24, pero que en el marco de un conflicto en el cual se intentaba construir un presidente paralelo, no es poca cosa que se mire en clave electoral y ya no de derrocamiento.
Bueno, también consiguieron un triunfo clave allí en Caracas, que es un lugar bastante complicado para el chavismo, o no ha sido así.
Sí, en términos de mapa de gobernaciones, la victoria es ampliamente a favor del chavismo. En términos de alcaldía, la oposición sacó un tercio, las oposiciones, porque están muy divididas y esa división en parte explica
Bien.
el resultado que tuvieron, ¿no? Eso, ahora tienen la narrativa de que si iban juntos podían ganar como 10 estados. Primero que la matemática no siempre es así de precisa en la política, y después que, bueno, digamos, el arte de la política es justamente lograr unidades o divisiones en las filas adversas, digamos. En todo caso, sí es interesante el hecho de que el chavismo efectivamente logró la mayoría en términos de gobernaciones y alcaldías, pero en términos de votos sacó menos que el conjunto de las oposiciones. Y esto es un poco una novedad, un dato importante de cara a ver cómo se reconfigura el mapa político, social, electoral, las afiliaciones políticas en Venezuela.
Bueno, es histórico el apoyo de Estados Unidos a la oposición venezolana. ¿Sigue teniendo ese apoyo tan fuerte o también tienen que ver esta derrota de la oposición un apoyo quizá menor?
Bueno, yo creo que juegan como a varias cartas a la vez, digamos. No es que es una cosa o la otra, digamos. De alguna manera, estas elecciones ellos le dieron un nivel de respaldo en el marco de unos diálogos internacionales que están ahora están suspendidos, pero a su vez dijeron que las elecciones no fueron libres, pero a su vez estuvo la Unión Europea, con lo cual uno puede presuponer que había un nivel de acuerdo ahí, y a su vez dicen que siguen reconociendo a Guaidó. Entonces, yo creo que están como intentando afinar cuál es la táctica más acertada, partiendo del principio que su objetivo es que Maduro no siga en el poder político, digamos. Ahora, si eso se traduce en un cambio de régimen, así lo llaman, acelerado, o en un esperar los plazos electorales, hay que ver. Yo creo que seguramente trabajen varios escenarios en simultáneo, ¿no? No es una cosa o la otra, sino que según la evolución y los resultados, van viendo. Y efectivamente, este resultado del domingo para la oposición no es nada bueno, porque queda, sí, en términos de cantidad de votos, mejor que el chavismo, pero en términos de fragmentación, está fragmentada como en tres sectores.
Bueno, te llevo un ratito a Chile también. Hay elecciones en Chile también. Se viene el balotaje o el balotaje. La izquierda, la derecha, creo que tienen similares números en las últimas encuestas. Creo que le daban 39, 39 cada uno. Pero aparece alguien más allí en escena que sería Parisi. ¿Qué papel juega Parisi en todo esto?
Mira, no lo tengo particularmente estudiado, sí sé que es un candidato que hizo campaña desde afuera, que me parece que expresa un poco este momento político que se vive en Chile con digamos, una crisis en general de un sistema político que se había establecido después de la transición de Pinochet a la democracia, con la presencia de Pinochet como factor de poder. Ese modelo entra en crisis, el 2019 es su estallido como tal, entran en crisis las expresiones políticas del antiguo modelo, y de hecho hay una serie de fuerzas emergentes, me parece que este Parisi entra en ese conjunto de actores. Hay que ver cómo juega, no he visto sus últimas declaraciones de cara a saber si va a apoyar a algún candidato, justamente en estos días donde todas las fuerzas están como alineándose de un lado para el otro, digamos. Recién estaba viendo el Twitter
Marco,
de Boric
¿sabes lo que
y...
está por hacer Parisi? Está por hacer una consulta mediante la web a sus electores si quieren votar a este candidato o a este candidato o si quieren votar en blanco. Él está preguntando qué quieren hacer.
Bueno, me suena a que otros candidatos ya lo hicieron, pero bueno, tiene que ver con su estilo, me parece. Y bueno, Boric ahí estaba señalando, uno sigue su cuenta de Twitter y claro, de lado a lado van mostrando quién los está apoyando y por ejemplo sumó el apoyo de Proboste, que era la candidata por el Partido Socialista. Entonces están como intentando traccionar todo el conjunto del espectro, digamos, de centro izquierda, izquierda, centro. Y la centro derecha se está alineando con Kast, digamos. Entonces hay, digamos, un Chile que puede volcar para un lado o volcar para el otro, digamos. Y me parece que, evidentemente, eso tiene, digamos, consecuencias absolutamente diferentes. Me tienen que disculpar un segundito, por favor, que tengo una llamada que no puedo no contestar.
Sí, por favor, dale, Marco, atendé tranquilamente tu llamada, así que bueno, está ocupado, está trabajando también, así
Sí,
que lo
claro.
entendemos, está en Venezuela, fue a cubrir las elecciones allí en Venezuela. Y yo le preguntaba esto sobre las elecciones que hubieron en Venezuela, de un triunfo aplastante del chavismo que no fue reflejado por ninguno de los medios hegemónicos acá en la República Argentina, o muy poquitito, hablaron muy por encima de la cuestión, no le han dado la importancia que por ahí merece. Ahora, si hubiese sido al revés, estaríamos inundados de noticias de Venezuela donde perdió el chavismo, murió el chavismo o tirando cosas así, que es lo
Claro.
que ellos desean, por supuesto, ¿no?
Claro, por supuesto. Pero bueno, son las cosas que están sucediendo. Y por suerte, de alguna manera ya la gente, nosotros conocemos, ¿no? Estas reglas del juego que imponen algunos medios. Y eso es importante, que sepamos por qué no se dice, por qué se dice, por qué se hace énfasis en ciertos titulares y en otros no. Conocer las reglas del juego creo que es algo importante y creo también que allí está el trabajo y el rol de los medios públicos, ¿no? De programas como este, en donde se dicen las cosas, también desde dónde se las dice, porque la gente ha comenzado a entender esto, digamos, estas estrategias comunicacionales. Así que celebramos que, bueno, que entre todos vayamos descubriendo por qué se dicen algunas cosas y otras no. Ahí tenemos a Marco Teruggi nuevamente con nosotros.
Bueno, Marco, me resulta o me llama mucho la atención cómo la izquierda en Chile ha podido acaparar al electorado o recibir varios votos justamente del electorado. Y por ahí la izquierda argentina todavía no ha logrado eso. ¿Tiene que ver mucho la presencia del peronismo también acá?
Qué pregunta complicada y qué compromiso de respuesta. No sé, primero yo diría que para ir por partes, digamos, la izquierda en Chile está muy fragmentada, digamos. O sea, me parece que hay como tres grandes vertientes. Hay una vertiente que es la que nace el movimiento estudiantil del 2010, 2011, que es la que da nacimiento al Frente Amplio, que desemboca en Boric, con múltiples idas y vueltas, rupturas y realianzas. Hay una que es la tradicional del PC. Que es la que expresaba Jadwe, que van con Boric, hicieron la primaria, ganó Boric. Y hay otra que es un conjunto de actores heterogéneos que en la última elección se agrupó en la lista del pueblo, que no tuvo un buen derrotero electoral, pero que expresa un vector de la izquierda que por lo menos no se ve representado, o así lo expresa en lo, de hecho, lo que representa Boric, digamos, ¿no? Y ahí yo creo que incluso en ese factor de izquierda hay una parte de la abstención. Yo, por ejemplo, viniendo para Venezuela, justo me crucé con una compañera chilena que en términos generales forma parte de su universo, me decía, yo no voto, y nunca voté y no voy a votar. Y esa expresión de izquierda en Chile está muy fuerte, y forma parte de una tradición mucho más como del recorrido de estos últimos años, ¿no? Entonces, ahí yo no sé si la izquierda, de hecho me parece que es parte del debate. De hecho, cuando ganó Boric, la famosa Plaza de la Dignidad no estaba exultante, estaba bastante vacía. Yo creo que Boric, digamos, tiene que a su vez convencer a ese sector que lo vote. Yo creo que ha hecho un planteo interesante, que es no vamos a ganar tanto por asustar con lo que representa Kast, sino por lo que nosotros estamos proponiendo, que es una manera de plantear la ecuación política. Habría otra también, además de esa, digo, por ejemplo, en el caso de Perú, que fue Keiko Fujimori contra Castillo, digamos, Castillo ganó en gran parte por el antifujimorismo. Entonces, siempre entre el apoyo por uno y el espanto por el otro, hay como una fórmula para ir traccionando de todas partes. Y la izquierda en Argentina, ¿qué pregunta? No sé, yo creo que hay... Creo que primero en Argentina se ha como reducido la palabra izquierda al trotskismo, y creo que ahí hay una asimilación que no hace justicia primero al mundo heterogéneo de las izquierdas, ¿no? Digo, hay múltiples corrientes de izquierda en la historia argentina reciente, para no ir tan lejos, pero creo que evidentemente la que quedó más fuerte y con grados de unidad es la izquierda que está representada en el FIT Unidad, pero eso, digamos, se acaparó la palabra izquierda. Para mí la izquierda también tiene que ver con tradiciones, no sé, del guevarismo, tradiciones del autonomismo, tradiciones, digo, de los movimientos sociales, hay múltiples tradiciones de izquierda. Sí creo que la izquierda, o las izquierdas, salvo el trotskismo, que es tal vez una de sus características, es esta idea como de la pureza en la política, en general las izquierdas crónicamente se ven como ante la cuestión del peronismo, digamos, qué hacer. El peronismo, no tanto como gran historia nacional, sino en lo concreto del kirchnerismo, el Frente de Todos, la figura de Cristina. Y en ese proceso lo que se ha visto en los últimos años es que gran parte de los sectores de izquierda se han incorporado en esto de lo que es ahora el Frente de Todos, digamos, por múltiples razones, por apoyos en su momento de mayor crecimiento, lecturas a posteriori, unidad contra las fuerzas que encabeza el macrismo. Pero creo que, digamos, eso es crónico, permanente, y creo que va a seguir siéndolo, porque me parece que el peronismo... Bueno, me parece que también hay un debate dentro del Frente de Todos y el peronismo, y me parece que ahí hay una serie como de heterogeneidades que se expresan, y de debates y de tensiones, pero me parece que hay una claridad en este momento de hay que mantener la unidad ante lo que es Juntos por el Cambio. Y después... Volviendo al inicio de la pregunta, tampoco plantearía como peronismo como necesariamente en contradicción con la izquierda, digamos. También el peronismo ha históricamente incorporado, sido parte de lo que se llama el espectro de la izquierda. Me parece que ahí también hay, creo que era Horacio González el que lo decía algo así como, perdón, Horacio González, el peronismo no se asume como izquierda, pero tiene que incorporar las agendas de la izquierda, ¿no? Y ahí entonces hay una riqueza, una síntesis. Y bueno, muchas personas se ven reflejadas en esa síntesis antes que en una izquierda que dice con el peronismo nada, que en la historia de Argentina es bastante difícil como posición.
Pero sería, bueno, ponerle, hagamos de cuenta, no existe el peronismo en la Argentina, toda esta cantidad de gente, o de votantes que ha tenido históricamente el peronismo, se volcaría para ese lado, me parece, para una izquierda.
Bueno...
Creo.
Preguntas. O sea, de hecho la izquierda ha logrado un resultado interesante en estas elecciones, tienen 4 diputados, creo, está el caso de, además de Vilca en Jujuy, que logró una buena contienda. También uno podría decir que el Frente Patria Grande, en términos conceptuales, digamos, es una fuerza que viene de una historia de izquierda, digamos, y entró, por ejemplo, la compañera Saracho. Me parece que es un recorrido interesante. Digo, ahí también hay más historia de izquierda, finalmente, peronismo como tradición política, aunque después se empalme en lo que hoy es el Frente de Todos. Pero bueno, yo creo que el peronismo es una identidad muy fuerte en Argentina, digamos, y difícilmente eso vaya a modificarse. Ahora, ¿qué pasa con las conducciones del peronismo? Digamos, ¿qué pasa? Digo, si es para abrir debate, hay para abrir muchos debates, pero ¿qué pasa cuando el peronismo se torna menemista, como en los 90, digamos? ¿Qué pasa con ese conjunto de actores que ahí no están contenidos? Esa pregunta me parece que son propias de una historia como esa. En el caso venezolano, yo a veces hago algunos paralelismos con el chavismo, digamos. El chavismo también es esta cuestión identitaria, popular, o sea, gente que es chavista, digamos, y después puede estar peleada con la dirección, de acuerdo con la dirección. En este caso del chavismo no hay divisiones en la conducción públicas o de listas políticas, y eso le permite una solidez y que el peronismo eso lo perdió hace mucho, ¿no? Hay múltiples peronismos que se van unificando o no según las situaciones, pero yo no pensaría la política argentina pensando en un agotamiento del peronismo como fenómeno social, histórico, político, más allá de que sí pueda pensarse crisis del peronismo en su capacidad o no de dar respuesta a las crisis económicas, que me parece que es lo que está pasando hoy, digamos, ¿no? Y que me parece que es el debate que expresa mucha gente. Si es un gobierno peronista que no logra dar soluciones y respuestas a problemas que debería dar respuesta a un gobierno peronista, entonces hay una desilusión, y en la desilusión pueden aparecer los monstruos. Los monstruos en política se pueden llamar Milei, se pueden llamar Kast, se pueden llamar Bolsonaro, se pueden llamar Trump, se pueden llamar Vox, y es parte del fenómeno global de estas nuevas extremas derechas. Nuevas a veces no tanto.
Sí. Bueno, el fenómeno Milei no es solamente exclusivo de la Argentina, creo que cada país va teniendo su propio Milei, ¿no?
Sí, bueno, yo creo que ahí hay además una estrategia, digamos, ¿no? Como si fuera estas muñecas rusas, ¿no? Que va apareciendo una dentro de otro y van como sacando a personajes siempre un poco más a la derecha. A veces son como anexos. Digo, por ejemplo, en España históricamente estuvo el Partido Popular, que es un partido que viene como el riñón del franquismo, la dictadura de Franco. Y claro, por ejemplo, el debate en España era que no existía la ultraderecha porque estaba contenida dentro del Partido Popular. Bueno, de repente la desacoplaron y armaron Vox. Pero Vox la armaron grandes grupos empresarios, grandes grupos mediáticos, grupos religiosos ligados al Opus Dei, y armaron algo más a la derecha que Vox, que es de la misma familia, digamos, pero que expresa, digamos, de alguna manera, de forma desnuda, lo que el PP tenía de forma un poquito más, a veces, contenida. ¿Qué hace eso? Tracciona todo el arco político más a la derecha. En Francia, históricamente, estuvo la familia Le Pen, ahora Marine Le Pen, a la ultraderecha. Bueno, en estas elecciones hay uno más a la derecha que Marine Le Pen, que es Éric Zemmour, que plantea la guerra de civilizaciones y la invasión de los musulmanes sobre el territorio occidental, digamos. Ese es el nivel del debate. En Argentina estaba Juntos por el Cambio y ahora nos sacaron de como la muñeca rusa a Milei, digamos. Ahora, ¿quién montó a Milei? ¿Cuáles son los grupos económicos, mediáticos que construyen la figura de Milei y lo posicionan en ese lugar? Entonces, ahí me parece que hay un diseño, hay un dispositivo, y cumple un rol en este momento. Cumple un rol porque en varios países están estas ultraderechas nuevas o viejas. Digo, en el caso peruano, es el fujimorismo es una fuerza vieja, digamos, viene de los 90. Pero bueno, se lleva de maravilla con Vox, se lleva de maravilla con Kast, se lleva de maravilla con Bolsonaro, digo, porque finalmente son neoliberales ortodoxos, conservadores y con tradiciones políticas bastante marcadas por altos niveles de represión, incluso reivindicaciones dictatoriales. Bueno, todos, Kast, Bolsonaro, Keiko Fujimori, Milei que va con Villarruel, o sea, Vox con el franquismo, incluso el presidente del PP, Casado, el otro día estuvo en una misa por, entre comillas, la paz del alma de Franco, y lo fotografiaron, y después dijo que fue de casualidad, que justo él va los domingos, pero ese día fue el sábado, y justo fue a esa iglesia, que justo estaban haciendo la misa por Franco, digamos, ¿no? Bueno, pero digo, están como en esa revisión histórica.
Totalmente. Bueno, te saco un poco de Chile, de Venezuela y de la política de este momento, y quiero que me lleves a recordar, porque se cumplen los 45 años del ataque a la Casa de los Conejos. Que nos comentes un poco qué fue ese ataque, cómo sucedió la historia.
Sí, bueno, en la ciudad de La Plata, para quien conoce, en la ciudad de La Plata es una ciudad con números, entonces en la calle 30, entre 55 y 56, estaba una casa que pertenecía a la organización Montoneros, que era una casa donde se imprimía la revista Evita Montonera, y esa casa fue atacada el 24 de noviembre de 76. Ese día asesinaron a cinco compañeros que estaban ahí, entre los cuales estaba mi tía, Diana Teruggi, y secuestraron a Clara Nahí Mariani Teruggi, que tenía 3 meses de edad. Eso fue el 24 de noviembre de 76. Esa casa es es muy importante en la historia de La Plata. Fue un ataque además que ocurrió a plena luz de la tarde, durante varias horas, un miércoles, se escuchó en toda la ciudad, ¿no? En el momento del terrorismo de Estado, que iba desapareciendo sistemáticamente personas en silencio, en la oscuridad, y no había, digamos, información, también ocurrían actos así a plena luz del día, como un gran ejemplo de lo que hacía el terrorismo de Estado, luego con tapa en los diarios, que decía 5 extremistas abatidos en la ciudad de La Plata. Bueno, y esa casa con el tiempo se ha transformado en un museo que se puede visitar los días sábados, en la tarde o en la mañana. Y ha tenido varios nombres, digamos, se ha llamado la Casa de la Resistencia, porque primero fue en los principios de los 90 un centro político de varias agrupaciones, después en la Casa Mariani Teruzzi, porque Mariani era el compañero de mi tía Diana, el papá de Clara Nahí, que era el hijo de Chicha Mariani, la fundadora de Abuela de Plaza de Mayo. Y después también se empezó a conocer como la Casa de los Conejos, por una novela que escribió Laura Alcoba, que ahora se pasó a película. Que la novela cuenta su infancia en la clandestinidad en la Casa de los Conejos, y se llama la Casa de los Conejos justamente porque ahí tenían conejos en escabeche como forma de explicar por qué el movimiento, en la casa, público, en el barrio. Nuevamente 2 minutos, por favor.
Sí, por favor, dale, Marco. Bueno, Marco, estamos hablando con Marco Teruggi, y le recordamos que él es periodista, sociólogo, corresponsal, y escribe en Página 12, está enviado en este momento en Caracas, Venezuela, y bueno, está haciendo, lo están llamando evidentemente quizá por cuestiones de trabajo. Nos estamos preguntando sobre esto, se cumplieron ya estos 45 años del ataque de la Casa de los Conejos, estaba comentando, allí fue desaparecida su tía, si uno puede ver las fotos de la Casa de los Conejos, todavía están las marcas, porque hoy es un museo, están las marcas de la balacera, de cómo fue atacado durante horas ese lugar, y quedaron las paredes, pero de manera terrible. Nadie sabe cómo pudo sobrevivir la que sería la prima Marco. Marco, la beba que sobrevivió en la Casa de los Conejos, ¿es tu prima?
Sí, claro, es mi prima y cumplió 45 años el 12 de agosto. Y bueno, eso está probado, digamos, que se la robaron, que la expropiaron, parte de lo que entonces se conocía como el botín de guerra. De hecho, hay un libro muy conocido que se llama Botín de Guerra, que explica ese procedimiento de la dictadura. Bueno, y ha sido una búsqueda incansable, para restituir su identidad, y una búsqueda muy colectiva, y creo que es una de las cosas que más yo valoro, digamos, ¿no? En el sentido de que es una historia, pues bueno, evidentemente profundamente familiar, pero a su vez profundamente colectiva, ¿no? Y ahí hay algo muy importante que me parece que es lo que sembró Chicha, abuelas, madres, toda esa historia, digamos, ejemplar, digamos, realmente, a la cual le debemos, digamos, un pedazo muy grande de este presente, de las posibilidades de futuro, de nuestra relación con el pasado, de que Villarruel acceda y sea una minoría, y porque le cuesta, en cambio en Chile todavía hay 17% de reivindicación del pinochetismo. Bueno, han sentado, digamos, una serie de bases sobre las cuales la derecha siempre quiere como contrarrestar, contraatacar, pero porque finalmente la derecha retrocedió, digamos, perdió la narrativa sobre el terrorismo de Estado, perdió mucho porque hubo juicios, y en muy pocos países hubo juicios, y todo eso, bueno, yo a Chicha la conocí bastante, y no se explica, digamos, sin voluntades y potencias de la dimensión de la de Chicha, digamos. Chicha, ibas a su casa y tenía un archivo, digamos, y tenía nombres, datos, expedientes, búsquedas, de todo, digamos. Ella iba, le llamaba al juez, y decía, bueno, esto es, digamos, ¿no? Por favor, haga algo, digamos, ¿no? O sea, el nivel de presión, de movilización que efectuaron los organismos de derechos humanos, los abogados, las agrupaciones sobre el Poder Judicial, que bien se sabe que si es por peso propio, por voluntad propia y por estructuración propia, está poco inclinado, digamos, a hacer este tipo de juicio, bueno, ese papel fue fundamental. Y claro, con jueces que fueron muy importantes, como por ejemplo el juez Rosansky en La Plata.
Totalmente. Bueno, Marco, ¿vos estás viviendo allí en Caracas o fuiste enviado nada más?
Fui invitado como
Ah.
veedor internacional y
Ah,
como
bien.
trabajo en Página 12 hice la cobertura para Página, pero vuelvo ahora esta semana ya a Argentina.
Qué bueno. Bueno, nosotros muy, muy contentos y agradecidos que nos hayas dado este tiempo para dialogar aquí en la radio pública.
Por favor, un
Marco,
abrazo grande y
Marco,
gracias a ustedes.
Marco, una más. Claudia Eslava de Radio Nacional Tartagal, en la provincia de Salta. ¿Cómo nos ven desde Venezuela? ¿Cuál es la mirada que tienen ellos de la Argentina hoy?
¿Qué pregunta? Lo que pasa es que hay varias Venezuelas, digamos, ¿no? En términos de lo político.
Claro.
Digamos, hay un sujeto muy opositor en Venezuela que ve en cualquier elemento progresista una suerte de destino venezolano, digamos, ¿no? Y de ahí Argenzuela, y cuando asumió Alberto Fernández era casi como se asumía Chávez, digamos, ¿no? Una especie como de, ya de reflejo bastante mal formado. Entonces ahí, bueno, todo lo que hay un sector venezolano muy conservador, digamos, muy, muy conservador, que en Argentina de hecho tiene fuerza en Chile, de hecho en el comando de campaña de Kast hay gente venezolana, por ejemplo. Y después del lado del gobierno, sí, del chavismo, creo que hay una mirada, muchas veces con muchas preguntas, digamos, así como del lado argentino hay muchas preguntas sobre Venezuela, digamos, ¿no? Pero ¿hacia dónde va Alberto Fernández? ¿Hacia dónde va el Frente de Todos? ¿Qué piensa Cristina Kirchner? Porque cada proceso político finalmente tiene, digamos, claves muy particulares, ¿no? Entonces, lo que es la historia del Frente de Todos, sus actores, sus integrantes, la situación política y económica, siempre hay que estar como traduciéndolo. Primero comprendiéndolo, que para explicar hay que entender, bueno, uno dice pavadas. Y entonces hay como siempre mucho interés. Y Argentina suele ser vista con mucho interés a nivel latinoamericano, digamos, porque, bueno, tiene una serie como de pesos políticos en momentos claves en la historia reciente, digamos, bueno, lo que fue el gobierno de Néstor Kirchner, de Cristina, su rol en la UNASUR, la mediación en el conflicto colombiano, en el conflicto armado. Además, Argentina tiene como una gran presencia por su influencia cultural, su influencia deportiva, digo, Maradona, digo, Cerati, estoy diciendo la gente más reconocida afuera que hace que Argentina automáticamente se diga Argentina, la gente sabe de qué país se habla y quiénes son sus íconos, que no pasa así con todos los países, digamos, ¿no? Entonces, lo que irradia Argentina tiene mucha fuerza a nivel internacional y por eso se espera de Argentina un papel activo en términos latinoamericanos y su presencia, su iniciativa, tiene una capacidad de influencia importante.
Ahora sí, Marco, te agradecemos este diálogo con la radio pública.
Un
Gran abrazo.
abrazo.
Hasta luego. Bueno, así estamos dialogando con Marco Teruggi, sociólogo, periodista.